Marín, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? Creo que Carlos está contigo, mis saludos sí. También hoy a la audiencia.
Sí, estamos acá con Carlos. Bueno, Adolfo, estamos un poco preocupados porque estamos viendo un esfuerzo de la policía para centrar en Florentín toda la carga de la culpa. Incluso ahora inventaron un audio en el que Guaú se dan unas órdenes de no entrar en el local del PLRA y compañía. Y yo, nosotros, mi querido Adolfo, perdón por esta introducción, pero quiero decirlo, nosotros queremos justicia para Rodrigo. Y justicia para Rodrigo implica que el autor material tiene que estar condenado, pero los autores morales también. Entonces, estas maniobras que está haciendo la policía cartista para encubrir a los responsables morales, realmente, bueno, quiero saber cómo lo están haciendo ustedes, qué están haciendo ustedes al respecto.
Sí, nosotros hicimos los análisis correspondientes, ya nos reunimos con aproximadamente 30 testigos, ya tenemos todas las declaraciones, estamos haciendo también una cobertura de lo que tiene que ver con las grabaciones de circuito cerrado y otros elementos colaterales, ¿verdad?, que vamos a presentarlos. Si no, mañana lo presentamos el jueves, vamos a promover una querella adhesiva en nombre de Rodrigo. Los familiares nos están dando el poder correspondiente. Junto con el doctor Juan Con y otro grupo de abogados, estamos asumiendo esa representación. Primero, nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto fue un acto de terrorismo de Estado. Tenemos la información concreta y detallada de quién fue la persona que comandó este operativo. Tenemos la información concreta y detallada de qué es lo que hizo la policía al ingresar a este local partidario. Tenemos la información concreta y detallada de que no existía ninguna orden judicial para que pudieran ingresar al local del PLRA. Hay varias personas que fueron privadas dentro de este predio ilegítimamente de su libertad. Hay personas que fueron llevadas a la agrupación especializada también como consecuencia de ello. Aproximadamente tenemos la información de que de este operativo participaron entre 15 a 20 policías. 4 o 5 de ellos estaban uniformados y el resto estaba vestido de civil. Y bajo ningún punto de vista acá podemos hablar de que solamente se pueda buscar, por así decirlo, o ligar toda la responsabilidad a una sola persona. Mismo los videos que, o sea, categóricamente dan muestra de que quien disparó posteriormente tuvo la cobertura de quienes le siguieron. También cae por su propio peso la supuesta hipótesis en donde quieren tratar de enseñar que en realidad él se equivocó con el proyectil que tenía dentro de su arma, ¿verdad? Porque si hubiera sido cierto que él en realidad estaba convencido de que esa era una bala de goma, ¿cómo él puede explicar que posteriormente haber dado ese tiro certero, él se acerca a Rodrigo Quintana, le pone la bota encima de su cabeza y ni siquiera hace el intento de levantarlo? O sea, porque supuestamente los balines de goma, ¿verdad?, son proyectiles utilizados como para disuadir y bueno, punto, hasta ahí. Él ya lo disuadió, ya lo tenía a Rodrigo Quintana tirado ahí en ese lugar y ni siquiera atinó a levantarlo. Entonces nosotros tenemos un cúmulo de información absolutamente objetiva que no tiene nada que ver con ninguna inferencia tampoco, que vamos a acercar al Ministerio Público. Entendemos que el Ministerio Público está desarrollando su labor, pero creemos nosotros de que quien entró no entró solo. Quien entró absolutamente apoyado por las fuerzas. Quienes estaban en ese lugar no tenían ninguna autorización oficial para entrar. Y cuando yo escucho también, cuando hablan de un audio en donde supuestamente se daba la orden de ingresar al PLRA, a mí, yo, o sea, tengo que reírme únicamente de eso, ¿verdad? O sea, que ahora yo me entero que ese tipo de audios son grabados, ¿verdad? Tampoco sabemos de qué fecha puede ser ese audio.
Claro, ¿no? Te iba a preguntar eso, Adolfo. No, claro, no. Esto es una, o sea, perdóname con todo respeto.
Están armando una historia.
No, están montando una historia acá. Fíjate vos que el audio aparece 3 días después y entonces yo me pregunto si se puede peritar el momento en que auténticamente se grabó ese audio.
No, o sea, sí, se puede peritar de quién proviene la voz, pero no existe ninguna pericia técnica que pueda determinar de que ese audio fue realizado o el 29 de marzo, o el 30 de marzo, ni nada por el estilo. Pero vamos a suponer eventualmente, en la alocada hipótesis de que eso haya ocurrido, que se haya dado la orden para que no se ingrese. A ver, acá lo que se están queriendo es deslindar responsabilidades de las más altas esferas. Acá tenemos una correlación muy grande de las fuerzas represoras de las fuerzas represivas del Estado, y acá tenemos situaciones absolutamente similares que ya han sido tratadas en otros estados, en otras naciones como en la Argentina, en el caso de Videla, también en Alemania. Es decir, nosotros vamos a desarrollar como abogados una teoría del caso absolutamente diferente a la que en este momento se está sustentando. Nosotros no nos quedamos con el único hecho de que un suboficial de policía inmerso en una locura terrible acaba con la vida de Rodrigo Quintana. Acá hay una responsabilidad, y no es una responsabilidad política, porque nosotros vamos a hablar como abogados. Nosotros vamos a sostener la responsabilidad jurídica de quienes dieron cobertura al atraco y al asesinato del objeto de Rodrigo Quintana.
Categórico. Eso es lo que estábamos señalando, porque aquí resulta que se está tratando de minimizar la situación, diciendo que este suboficial se escapó, que hubo una conspiración. Es más, ya habrás escuchado de todo de lo que se ha especulado al respecto. Ahora dicen que la mamá del suboficial es liberal, que él también está afiliado al partido, que ingresó en la época de Rafael Filisola, tratando de montar una historia fantástica. Y de esa manera, deslegitimando esto que hizo la policía, que fue grave, que fue asesinar a un paraguayo, irrumpir en un local partidario, en un recinto privado sin orden judicial, y por supuesto, utilizando la fuerza de una manera desmedida y sin ninguna justificación. Entonces, yo creo que no sé si desgastarnos respondiendo, pero creo que el relato mentiroso que trata de tergiversar no puede tener cabida aquí.
De hecho, que cualquier historia cae por su propio peso ante la efectiva realidad de lo que aconteció. Sí. Nosotros tenemos 30 personas que van a acreditar el ingreso ilegal de los policías. Nosotros tenemos cámaras de filmación que van a atestiguar la forma en la que fue asesinado Rodrigo Quintana. Nosotros tenemos testimonios y cámaras de filmación también que atestiguan los policías que ingresaron vestidos de civil. Nosotros tenemos información que acredita de que un jefe policial que está negando su participación fue quien dirigió todo el operativo. Es decir, no vamos nosotros a entrar, obviamente, ¿verdad?, en la discusión sobre lo que políticamente se quiera o tergiversar o proponer como una idea y llevarla de manera falsa hasta que se pueda constituir en una verdad. Nosotros jurídicamente estamos en condiciones de demostrar las responsabilidades que no solamente recaen sobre un suboficial de policía, sino sobre muchas personas.
No, categórico. Y sí, no podemos estar, me imagino que ustedes tampoco pueden estar respondiendo versiones, pero como el Grupo Cartes está empeñado en tratar de desviar la atención, pero eso no forma parte del proceso judicial, tenés razón. Pero aún así, yo creo que tiene que haber una respuesta, porque se está pisoteando la memoria de Rodrigo, se está manipulando todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido aquí, tratando de desviar la atención y la responsabilidad. Sobre el punto de quién ha dirigido el procedimiento, estaba mirando las declaraciones de la fiscal y última hora dice, fiscal aún no sabe quién dio la orden de atropellar al PLRA. ¿Por qué tiene que ser tan difícil poder determinar la cadena de responsabilidades? No estoy entendiendo si hay un encubrimiento, un trabajo ineficiente por parte del Ministerio Público, o no están queriendo ser imprudentes nomás en el manejo de la información.
Lo que nosotros vamos a acercar es material probatorio al Ministerio Público. Vamos a acercar la información contundente de los niveles de participación de las personas que van a ser querelladas, que no va a ser solamente Gustavo Florentín. A partir de ello, el Ministerio Público está obligado, obviamente, a evaluar los elementos que le estamos proponiendo. Y estamos seguros de que en una investigación aséptica y absolutamente objetiva, yo creo que si no esta semana, la otra semana se deberían ampliar las imputaciones para las responsabilidades de los demás integrantes de este grupo.
Claro, sí. Y sobre Paredes Palma, ¿qué es lo que se tiene?
Mucho. Así mismo.
Sí, porque es un nombre que suena insistentemente. Realmente yo no estoy entendiendo muy bien su papel. Yo entiendo que hay reservada la información para no estropearla. No voy a insistir por eso, pero él tiene mucha responsabilidad en toda esta historia. ¿E Isasi?
Nosotros vamos a proponer una teoría del caso al Ministerio Público en el que vamos a establecer el caudal probatorio que estamos recogiendo hasta este momento y la efectiva responsabilidad de jefes policiales en el operativo del 31 de marzo y 1 de abril.
Claro. Adolfo, perdóname, yo quiero insistir. Yo sé que me vas a decir que soy un rompebola, pero discúlpame, pero te voy a decir algo. Cuando ustedes hagan la presentación del modelo analítico, yo me temo que estos badulaques van a venir a decir acá, pero acá está el audio, ¿verdad? Yo lo que quiero saber es si ustedes van a poder exigir que esto no pueda ser presentado como prueba si es que no tiene fecha y hora verificada de realización.
El departamento forense de la fiscalía.
Claro, ¿no? O sea, que ya sé que me dijiste que no había ninguna chance, pero entonces no puede ser presentado como prueba, que me dejen de joder.
Afortunadamente el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional establece que ninguna prueba que haya sido obtenida en violación a las normas jurídicas pueden ser consideradas como elementos tales que hagan pesar sobre la decisión de un actor de justicia. Nosotros en nuestro proceso tenemos el sistema de la libertad probatoria en el que cualquier tipo de información le puede ser proveída al Ministerio Público, pero así también no cualquier información puede ser validada o en contra o a favor de alguna persona. Y ese es el seguimiento que vamos a tener sobre todos y cada uno de los elementos que pretendan desvirtuar la teoría del caso que vamos a proponer.
Correctísimo, yo creo
Así es, señor. Muchas gracias, Adolfo, por estos datos, gracias por tu tiempo.
Perdón, antes de pedirlo. Sí. ¿Cómo, no sé si estás llevando vos el tema, pero me gustaría saber, porque me interesa, ¿cuál es el nivel de asistencia que ha recibido la familia de Rodrigo por parte del Estado paraguayo? ¿Alguien se acercó, alguien se hizo cargo de esta atrocidad?
Por parte del Estado paraguayo, con respecto a la familia de Rodrigo Quintana, yo te puedo decir que no hay ninguna información que me pueda avalar que efectivamente alguien se haya acercado. Lo que sí, el partido de manera institucional, el Partido Liberal Radical Auténtico, de manera institucional, está comprometido desde el momento uno, era de lo que sufrió este dirigente, y ha puesto para la familia, para justamente todo un equipo de abogados que van a desarrollar esta teoría representando los intereses y tratando y buscando de que este crimen no quede impune.
Qué vergüenza que el Estado no se haga cargo
de su propio asesinato,
porque indistintamente después, porque por ahí te dicen, sí, el resarcimiento viene después del juicio, no. Ahora hay una familia que quedó enlutada innecesariamente, y no sé, por una especie de decencia, o que aunque el Grupo Cartes no la tenga, alguien tendría que acercarse y tenderles la mano a la familia, digo, la propia comandancia de la policía, no sé.
De hecho, que ya es una consideración mía de carácter personal, ¿verdad? Sí. Hoy en día es un afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico, pero yo creo que esto tiene que sobrepasar los colores, ¿verdad? El atraco de una fuerza represiva a un local partidario sin las condiciones legales para que ello pueda ocurrir, puede acontecer o se puede dar en cualquier institución, en cualquier propiedad privada. Justamente lo único que nos separa a nosotros de la barbarie es el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho.
Claro.
Nosotros particularmente sostenemos que estamos viviendo en un Estado absolutamente autoritario en el que son vulneradas las garantías mínimas de los ciudadanos, ¿verdad? Y acá hacemos abstracción al color que en este momento está sufriendo. Hacemos abstracción, pero ni olvido ni perdón para quienes cometieron este deleznable acto.
Así mismo, señor. Adolfo Marín, abogado, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los datos, muy amable.
Dale, ok.
Un abrazo. Carlos Cañete también, entre los sujetos.